si sus pecados te traen loco. Y sus noches amargas te lanzan a la bebida.
Por ti, selecta.
No la llores tú solito. Hablemos de ella. De la selecta. En el nightclub de los fans abandonados. Wiri Wiri Nightclub. Comenzamos.
Buenas noches, aquí estamos ya con todo. Bienvenidos al Wiri Wiri Night Club en este sábado 24 de julio del año 2021. No me termino de escuchar bien, mi estimado amigo, pero bueno, si usted me dice que ahí estoy con todo, muy bien. El señor Oscar Guerra, el señor Orice Membreño, Cristian Villalta, Manuel Rancheraga, aquí con todos los poderes y con todas las ganas a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports para conversar sobre el partido de Salvador-Qatar, que marca la salida del Salvador de la Copa de Oro 2021, cuartos de final, 3-2, un partido muy interesante, que creo que ha dejado, al igual que todo el balance de la Copa Oro, mucha materia para la reflexión y la conversación en este espacio. Usted también nos ayuda a hacer el programa, así que pendiente que en algún momento de esta emisión abriremos teléfono, hablaremos también con nuestros colegas Rodrigo Arias y José Valiente, que han cubierto toda la Copa Oro y la participación cuscatleca para todos ustedes, para el grupo LPG. Y también hablaremos, confío, al igual que se volvió pues una tradición luego de cada partido, con el seleccionador Hugo Pérez. Bienvenido, Oscar Guerra, ¿cómo te va?
Bien, Cristian, gracias. Buenas noches a toda la gente que nos ve y nos sintoniza a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Decías, un partido muy interesante, de muchas emociones, muchas cosas que destacar. Ya profundizaremos en ellas, pero me deja un buen sabor, especialmente por el atrevimiento que ha tenido la selección hoy. Es algo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Estábamos acostumbrados siempre a lo mismo, el mismo esquema de juego, los mismos movimientos de los jugadores. Y para mí eso es lo más rescatable de hoy. La alineación que presenta Hugo Pérez y cómo la presenta, cómo se para en el campo. Pero ya vamos a profundizar un poco de eso. Pero sí, muy, muy bonito el partido, me gustó. Y al final, pues, pesó más, creo, la experiencia y el oficio del equipo de Qatar, que es de algún modo a lo que debe aspirar la selección nacional, trabajando como lo está haciendo.
Hola, señor Membreño, bienvenido, buenas noches.
Hola, Cristian, buenas noches. Sí, hola, hoy sí, ahí estamos. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, un saludo a la gente que nos escucha hasta ahora y nos ve también a través de Tigo Sports, y nos escucha a través de Femenina y Fiesta, obviamente. Concuerdo mucho con lo que dice Oscar, de que ahora, aún perdiendo, hay cosas rescatables, hay cosas positivas. Antes, ni ganando, siempre había más cosas negativas que positivas, ¿verdad? No es conformismo, porque no debemos conformarnos con esto. Pero se ve que hay un camino a seguir y que si se sigue, pues pueda que lleguen las mejores cosas para la selección. Y el partido tuvo una buena intensidad. La selección jugó a buena intensidad, a buen ritmo, y eso es de los puntos más rescatables, porque ya se sabe que este grupo puede jugar a ese ritmo. No sé si lo puede mejorar algunos jugadores, ¿verdad? Porque algunos ya son de 30 años, 29, 30, 31 años, incluso de 28, como el caso de Zabaleta. No sé si podrán mejorar su rendimiento. Pero el equipo demostró que está para competir, ¿verdad? Para competir y quedarse a la orilla, porque no alcanza para más. Uh-huh. Y creo que eso lo dijimos ya hace tiempo, porque hoy nuevamente volvimos a ver a algunos jugadores que les falta subir una gradita para llegar a un nivel internacional, por decir algo, una gradita, que en el fútbol de acá no la van a encontrar para subirla. tienen que tener más partidos de este tipo, digamos, para subir esa grada que le falta al jugador.
Los de aquí, los que juegan en Estados Unidos.
Sí, no, todos, por eso digo todos, ¿verdad? Pero por la mayoría son de acá, y los de acá, esa grada, bien difícil la encuentren, o una puerta para subir esa grada que les alcance para el nivel de exigencia contra otras selecciones, como México, Estados Unidos, ¿verdad? Tal vez Honduras, Costa Rica, Honduras, pero yo creo que con la intensidad que se jugó ahora a Costa Rica y Honduras se les puede jugar, se les puede competir. Bueno. Para quedarse a la orilla, eso es lo que quizás alcanza ahorita, ¿verdad? Pero ahí el técnico va a saber si lo que va a hacer de aquí al partido eliminatorio o a los partidos que vienen es para mejorar eso, o él está pensando en la siguiente eliminatoria. Porque yo te decía eso, hay jugadores que están ya pasados de 28 años, 29.
Ya no alcanzan a la otra eliminatoria.
Hay que ver, ajá.
Solo en casos excepcionales.
Quizá los de 28, tal vez 29, tal vez, pero ya los 29, 30, 31 años no alcanzan a la siguiente. Entonces, allí vamos a ver si el técnico, lo que tenía pensado él para el 2026, puede adelantar algo para esta eliminatoria con algunos jugadores, pero... Es bien difícil, porque ya él ha armado un grupo, el tiempo es muy corto para rearmar un grupo. Entonces, vamos a ver si los que están pueden subir esa gradita, ¿verdad?, de rendimiento, porque bien se nota que el jugador, el rival de ahora, que tenían que jugar a otros niveles, ¿verdad?, no le permite una segunda, un segundo amague, no se lo permite.
Y solo para actualizar, ahorita van 38 minutos del primer tiempo entre México y Honduras. Gana México 3-0. Acaba de meter el tercero con goles de Ramiro Funes Mori, Giovanni Dos Santos y Orbelín Pineda a los minutos 26, 31 y 38.
Hablando de niveles, ¿verdad?
Exactamente.
Por eso precisamente.
Por eso te decía yo, viendo a la selección nuestra ahora, a Costa Rica y Honduras se les puede competir.
¿Pero por qué insistís en decir eso?
Por la intensidad con la que juega la
selección. No, pero me refiero, ¿acaso importa contra quién podamos y no podamos ir la eliminatoria que viene? Vamos solo a hacer, a ganar millas.
Yo porque eso es lo que se viene, es decir...
Es que de ahora en adelante...
Ellos los vamos a enfrentar y
la gente y
nosotros, como estábamos, no llegamos,
La gente y nosotros debemos tener claro que de ahora en adelante ganar va a ser la excepción.
Por supuesto.
Obviamente las formas en que se puede perder, las formas en que se puede rescatar algún resultado,
es
lo que debe ir marcando la mejoría. Y creo que
y
también
no es conformismo, sino que la mejoría. ¿Verdad?
Pero es que venimos esto es...
Pero yo creo que es importante, bueno, nosotros podemos decir misa, ¿verdad? Pero creo que el técnico lo tiene bien claro.
Claro.
Y te digo, el balance de los partidos, pero sobre todo el partido de hoy también le ha... creo yo, dejado unas verdades meridianas a Hugo Pérez. Porque hoy también, yo entiendo, vea, que a nuestros jugadores en esta liga les va a costar mejorar, y lo que hizo él tiene toda la razón. Pero jugando en la USL tampoco vas a mejorar mucho en un mes.
Sí.
Y hoy, la mayoría de los jugadores con los que empezamos el partido no eran de la liga salvadoreña. Y viste la cara que nos pintaron los primeros minutos. Claro. Entonces, me parece que también eso a Hugo le queda claro, que él tiene que buscar una mixtura. Y la verdad, con visa o sin visa, eso no es garantía. Él tiene que trabajar y va a tener que seguir buscando soluciones, no para esta eliminatoria, para la otra. Y me parece que los jugadores que tenemos ahorita, ahí estará tal vez el núcleo de la próxima eliminatoria, pero muchos no van a, van a ir cayendo en el camino.
Sí, porque vaya, yo creo que él le apuesta, aunque estén en la USL, como decís, y es una realidad, a la juventud del jugador, ¿verdad?
Sí.
Amado, Joshua Pérez... Vaya, Roldán está en la MLS, Zabaleta también.
Darwin. Darwin que hoy tuvo una noche.
Darwin
tiene pero ahí en lo personal, pero es Darwin es porque ya es un jugador consagrado.
Correcto, es un jugador que de una manera u otra se mantiene allá es porque tiene algo. Entonces, lo que vos decís es muy cierto. Hay que ver en qué dónde está la mente de Hugo Pérez. Si esta eliminatoria, a ver si puede hacer algo.
Está no hace nada, este.
Sí, empieza por eso.
El eliminatorio empieza en un mes.
Otra. Sí, claro. Empieza entonces, en un mes. Ahí es. Las lecciones serán esas. ¿Qué le dejó a esta Copa de Oro a él de cara al compromiso más cercano, ¿verdad?
Igual, yo adelantándome, creo que el grupo con el que va a empezar la eliminatoria no va a ser muy parecido al que va a terminarla. dependiendo de los resultados de los primeros dos fechas, de los primeros tres partidos, cuatro partidos que tenga la selección, depende cómo le vaya en ese momento, él creo que ya va a empezar a meter un poco más de cara al futuro, ya no va a mantener mucho y le va a servir para ir fogueando a esto. O sea, no es de extrañarnos ni tampoco alarmarse si a mitad de eliminatoria pues el grupo cambia, tal vez no radicalmente, pero sí en un porcentaje alto del que empieza, del que tiene, por ejemplo este, que es el que estuvo ahora, porque no hay más de lo que puede echar mano, tal vez Enrico Hernández, tal vez si al final llega, sería el único que se añadiría a esta base. Pero esta base, para mí, dependiendo de los primeros resultados de la eliminatoria, no se va a parecer con la que va a jugar los partidos del próximo año.
Y yo incluso creo que de aquí a septiembre puede haber un par de jugadores que salgan y un par que entran.
Claro,
por lo que hemos visto también, ¿no? Y creo que eso es lo que estábamos pidiendo, que no hubiese vaca sagrada, jugadores que, vea, no importa cómo estaban en sus equipos, si jugaban o no jugaban en el exterior, si no tenían equipo, siempre los llamaban a la selección. Eso es lo que nos tenía hartos. También me parece que si un jugador demostró en la Copa Oro que está al nivel, qué bien, y viceversa también, ¿no? Yo creo que hay varios que uno dice,
es que lo que dice
hay que
Oscar
meterle
es,
competencia.
Exacto, eso, lo que dice Oscar es también, que Cristian Cabal, así como ves, como está jugando la selección, vos decís, hey, este jugador no cabe ahí. Si no está, no va a estar, porque a menos que en su equipo demuestre otra cosa y que el técnico se dé cuenta también. Obviamente ellos están monitoreando, pero y no un jugador, y no un delantero, no un volante, no, en todos los puestos. Vos decís, no, este no juega, no llega. Así como lo vimos de último, si sigue igual, no va a llegar a formar parte de una convocatoria, por ejemplo, ¿verdad? Porque el estándar que ha dejado Hugo Pérez es ese, precisamente, ¿verdad? El tipo de estilo de jugador que quiere ver en el campo.
Yo creo que esa es una de las grandes ganancias que ha dejado este trabajo de... ¿Cuánto lleva Hugo Pérez? ¿Tres meses lleva?
De abril.
Que el estándar subió. Porque el estándar no podía ser ir a Estados Unidos, a que te metan un 6-0, y todo el relajo y todo el desorden, y nadie dice nada, y viene el técnico justificando. No había estándar, lo habían destruido el estándar. Exacto. Cualquier jugador prácticamente podía estar ahí haciendo bulto y cobrando.
Así como destruyeron el de primera división acá, que...
Sí. Entonces ahora Hugo Pérez ha dicho, bueno, vamos a ponerlo al menos aquí el estándar. Alto, bajo, lo que sea, pero ya hay un estándar. Y la otra cosa que yo creo que es importante... es que para muchos jugadores, por ejemplo Enrico, por ejemplo Tomás Romero, que se dieron el lujo, como lo quieran ver, como lo quieran matizar, pero se dieron el lujo de decirle que no a la Copa Oro, yo sí creo que muchos jugadores deben tener o la curiosidad o el interés o el deseo de estar en la selección después de lo que han visto.
Sí.
Eso es una gran ganancia, porque pues sí, uno se pone en los pies de estos hipotes que menciono y pues sí, decía uno, ¿a qué voy a ir, verdad? Así estaban las cosas, claro. ¿No? Así
sí, es que... sí, porque vaya, todo tiene, como decís, matices. Por el caso de Enrico, el equipo también pesó sobre él.
Sí, claro.
Él quiere hacerse un profesional hecho y derecho en la liga holandesa, que no es cualquier liga, si bien es de un segundo nivel, digamos, ¿verdad? Pero el nivel de profesionalismo es muy alto. Hay otros que... Pues sí, como dijo Hugo Pérez, bueno, cada quien decide, y cada quien pensó, y Brian Hill, Tomás Romero, qué sé yo, que dijeron que no. Pero viendo ahora cómo está el tema selección, la cara que presenta la selección, se lo han de estar pensando, ¿verdad? El mismo Dustin, creo yo, ¿verdad? Dustin, ojalá le haya calado, que él tiene un poco largo el camino para volver, no quiere decir que no pueda. Pero al ver esto, creo que también él va a estar pensando qué fue lo que pasó, porque no está él ahí. Entonces, el mensaje es para todos, tanto los que están afuera como los que están acá.
Bueno, correcto. Y para los convocados como para los no convocados.
Y ojalá, ojalá. Y qué bueno que el mensaje es claro, porque Hugo Pérez lo ha dejado claro de cualquier manera. Lo habla en las entrevistas y lo demuestra
en la cancha
de la manera como juega la selección. Porque eso es... Ese es el producto del trabajo que él hace ver la muestra del equipo nacional en estos partidos, en estos últimos tres partidos, digamos. Contra Guatemala les costó, quizás era el inicio, el primer juego internacional oficial, qué sé yo, no sé qué habrá pasado. A mí no me gustó, pero ya con Trinidad hubo una franca mejoría, con México igual, y ahora, pues ahí se quedó el equipo a la orillita, como decimos.
Pero. Yo te digo, el día fue un partido muy divertido, muy entretenido, como decía Oscar, emocionante. El Salvador cometió errores, algunos de ellos groseros, también tuvo aciertos, el rival también se equivocó.
Pero ¿sabes
y
cuál
también El Salvador me parece que en algunos momentos exhibió carácter, porque hubo un momento en que conversábamos aquí, la pizarra llena de números y de flechas, minuto 10, vas 2-0 abajo, se te olvida todo y empezás a sacar puro carácter, y también yo creo que ahí el equipo pues...
Y esa es una de las diferencias de esta selección, que el rival se equivoca y lo aprovecha. Y por eso te digo, a mí lo que más me ha gustado y... No es echarle flores al técnico, porque no es una cosa... Hugo Pérez no está descubriendo el hilo negro ni nada por el estilo. Simplemente está poniendo en práctica lo que ha aprendido. Es decir, lo que cualquier otro técnico decente o más o menos actualizado hace con sus equipos. Variar. Claro. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una variante táctica como la que hizo ahora, de meter a Roldán al medio, por ejemplo... Uh-huh. De que no entrara Marvin, es decir, estaba leyendo algunos puristas que dicen que el equipo que juega no se cambia y que no vas a poner, pero es que si no, no vas a tener alternativas, ya el fútbol ya no te da para eso, porque si no, si fuera eso, con Carlos de los Cobos, El Salvador fuera mundialista porque no los cambiaba y no les buscaba puesto nuevo, es decir, es depende de las circunstancias, y a mí eso me ha gustado, independientemente se llame Hugo Pérez, si hubiera llamado... Como le pongas al técnico, pero hacer ese tipo de cosas y al jugador yo creo que también le seduce eso de retarse, de algún modo de mostrarse, de ver hasta dónde llega su capacidad en algún momento, porque pones, lo de Roldán fue creo lo más significativo, porque cuando yo vi la alineación dije, vaya Roldán por derecha, adelante de Tamaca,
no
y al final
jugó en el centro.
Jugando en medio.
Pero fíjate, Oscar,
y esas
que,
cosas son interesantes.
Mira, es que yo creo que, vamos a ver, de fondo, porque discutíamos con algunos colegas sobre la ausencia de Monterrosa. Entonces decía que no, alguien decía, y creo que mucha gente opinaba así o opinará así, que se debió a que Monterrosa salió molesto y le hizo un feo al técnico. Yo, de verdad te digo, no creo que hubo Pérez. Se fijen esas cosas. Para mí es simple y sencillamente, y eso es lo que me gusta, espero que, estoy casi seguro que esa es la razón, es que Hugo analiza partido con partido, ve que hay un jugador que no está rindiendo lo que, no le está dando lo que él necesita. Entonces, ¿cuántos partidos vas a esperar al jugador?
Claro.
No, hombre, tú vas corrigiendo y vas ajustando, el jugador va entendiendo. Para mí eso es un criterio profesional y nada más, pero aquí como, pues yo no sé, a todos somos tan delicados, ¿verdad? Y tenemos este fútbol de primer mundo. Entonces, no vayamos a quitar a don fulanito porque Dios guarde, con Dios me libre. Esas tonteras a Hugo, que viene, Hugo que tiene una visión mucho más amplia del fútbol, no va a andar reparando en esas babosadas en las que aquí tanto nos desvivimos. Que fulano, que don mengano. Y sabes, tan profesional es el análisis, me parece, el cuerpo técnico, que medio partido se da cuenta de que Amando no le está resolviendo lo que él necesita. Y yo no vi, y yo te aseguro, otro técnico se muerde la lengua y por no quedar mal, y por el que dirán y por otras cosas, no mete a Marvin. Pero viene el técnico y dice, bueno, vamos.
Y no necesariamente por Moreno, para empezar.
¿Me entendés? Entonces, yo digo, hey, es que eso es lo que queríamos de un cuerpo técnico, que de verdad esté con su atención 100% puesta en lo que pasa en la cancha y no tantos técnicos que hemos tenido que están más pendientes de lo que pasa afuera, de lo que dice el periodismo, de lo que dicen los dirigentes, de ser populares, de la grada. Por eso es que de verdad sentimos algo diferente, Oscar, porque es que teníamos rato de no contar con un técnico que esté enfocado 100% en... el fútbol.
Y además, acabas de jugar hace 20 días con el mismo rival. Uh-huh. Él te estudia y ve, mira, este es lo que se mueven por aquí, y le metes ese cambio, porque yo, uno como entrenador, en ese caso, el entrenador de Qatar, obviamente ellos ven videos, analizan, ¿verdad? Y ven, este se mueve por este lado, pero cuando vos le pones a este por aquí, ya dice, y aquí, como ya tenés cosa, que... ¿verdad? Lastimosamente, sí. Lastimosamente, el error en el minuto uno... Ya cambió totalmente eso, a pesar, pero eso no implicó que Hugo Pérez viniera y moviera a poner otra vez como era el,
no,
como venía jugando el equipo. Siguieron, no, todos jugando igual, cae el segundo gol, siguen jugando igual, y yo creo que eso, esa presión y los ajustes que hizo, me imagino, en la charla del medio tiempo, la actitud fue diferente también.
Sí, es, bueno, que ese es el la clave del movimiento de los jugadores. Como decía Cristian, el jugador no está funcionando y el técnico, entendemos que Hugo Pérez a esta altura ya le haber dicho a tal jugador, mira, te moves de esta manera, por eso sucede esto, pero si, uh-huh, te moves de este modo, uh-huh, me vas a funcionar mejor por estas tales cosas, movimientos que, uh-huh, que quiere que haga. Entonces, decís, ¿cuántos partidos va a esperar para que le funcione? No, o sea...
Pues claro,
pero se lo habla, se le dice, y si no, va el cambio, y ahí ya está. Si ahí, eso fue lo que pasó ahora, que le había funcionado a Mando de revulsivo, ¿verdad?, en otro partido, ahora salió de titular, ya otro partido se lo va a pensar.
Otro partido y otra función.
Ajá, entonces, y bueno, ahí
pero
va.
Pero al final te resuelve, porque te da, te da la asistencia, por ejemplo, el segundo,
exacto,
gol.
Están las opciones, y es que por eso... Yo volví a escribir que yo que quiero más partidos como este para la selección, porque este tipo de partidos son los que van sirviendo, claro, para ir a esto ya lo hicimos, no nos funcionó, vamos a hacer esto en este tipo de partido, porque vamos a tener un tipo de partido de la misma exigencia o superior, pero como ya venís de una experiencia, eso te sirve para ir ajustando. Y eso, mientras no jugues de este tipo, ¿cómo ajustas si no jugás de este tipo de partido?
Correcto.
¿Verdad? Como que jugues 5 amistosos, es que mira, con Guatemala otra vez.
Otra nada, cosa a la que no está acostumbrado nuestro futbolista, es a que el entrenador lo rete, me parece.
Exacto.
Que le plantee retos, que le plantee, tenés que crecer y mejorar en este sentido. Y en la selección nacional, cuando uno creería que debería ser el lugar indicado para mejorar, al contrario, como que el jugador llega convencido de que yo aquí me he ganado un puesto porque, ¿verdad? Y entrenadores acomodaticios también. Y hemos pasado así... La mayoría, no quiero decir que todos, pero la mayoría de seleccionadores que hemos tenido en los últimos años han sido, sí, muy acomodados y muy de hallarle lado al jugador, olvidando, insisto, lo importante que es, okay, con la pelota y cómo te vas a mover con y sin pelota, allá. ¿Verdad? No si salís bien en la foto, si hiciste aquello, hiciste lo otro, no.
Claro, y hay muchos ejemplos, fíjate, de jugadores que pasaron por eso, de que no convencían al entrenador en una posición... Uh-huh. Y vino el jugador a decirle, cuando el entrenador le dijo, mira, ya no te voy a tomar en cuenta porque no me funciona en esa posición. El jugador vino y le dijo, no, es que yo no juego en esa posición. ¿Y en cuál jugás? En tal. Entonces el entrenador vuelve a darle esa opción al jugador de que funcione donde el jugador mejor funciona. Y te pudiera poner varios ejemplos, ¿verdad? Que han habido. Pero pesa mucho el entrenador que tiene,
correcto,
el jugador en ese momento.
Y por eso es que, mira, traes una persona que no ha estado, que ha estado informada, pero que no ha sido parte del ecosistema, uh-huh, del fútbol salvadoreño, entonces él viene, y aparte, ¿de dónde lo traes? ¿De dónde lo traes? Entonces el tipo viene con un esquema mental de, ok, esta es una profesión, los profesionales se comportan de este modo, con causas y consecuencias siempre, ¿verdad? Cada acción tiene una reacción y ya. Y no, yo creo que no ha dejado que los jugadores ni siquiera le pongan cabeza a ninguna de las otras tonteras que siempre rodean nuestro fútbol, sino que han estado aplicados. Y me gustó hoy en particular, varios jugadores me gustaron, me gustó el rendimiento de un par de ellos bastante. El de Tamaca me pareció espectacular. También Rodríguez, cómo ha mejorado ese jugador.
Sí.
Increíble, es otro jugador.
Muy joven.
Pero me gustó ver a Marvin Monterroso entrar al partido.
Con la actitud que entró.
Con otra actitud. Por supuesto, siempre hay jugadas en las que por más actitud que pongas, Claro. La pelota la tenés que pasar más rápido y eso no es fácil.
O tenés que dominarla.
Pero yo digo, pero a mí me gustó ver que un jugador que ha sido importante en nuestro fútbol y que probablemente ha tenido todas las condiciones para acomodarse, yo creo que aceptó el reto. Yo lo vi hoy y dije, ah, okay, así, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengas esa actitud, que no personalices ni te tomes a pecho las cosas. Uh-huh. Y yo estoy convencido de que si la mente de trabajo es sano, el jugador no agarra llave.
Y esa es la responsabilidad, Cristian, es el entrenador. Uh-huh. El que le da la motivación al jugador para superarse a sí mismo, ¿verdad? Y vaya, has mencionado a Marvin, pero cualquier jugador, si toma una actitud de ese tipo, va a superar.
Sí.
Va a dar un plus que el entrenador tal vez no,
a Telarín,
no lo sabe.
¿Y sabes
que
Telarín sí, la copa que se ha
por
echado?
Por supuesto, vaya, ese es otro ejemplo. De la,
pero ¿y sabes que si, no lo haces, entrenador, si no lo haces, totalmente, te queda fuera? No tenés el lugar asegurado. Es que eso, claro, yo creo que claro, eso es lo más importante,
eso lo
de todo.
Dejado claro Hugo Pérez.
Que nadie tiene lugar asegurado, mucho menos. Obviamente hay una base en la que él confía más, ¿verdad? Pero eso no significa que sean intocables. Y él mismo, vemos que solo los defensas, digamos que son los que se han mantenido del medio para arriba, siempre han habido movimientos y van a seguir.
Pero mira, Oscar, ¿cuántas veces no hemos escuchado a Orestes decir una de sus frasecitas? Dice Orestes, el jugador de selección. Durante mucho tiempo, para mí, esas palabras de Orestes no han significado nada. Pero hoy sí significan algo. ¿Por qué? Porque el entrenador le ha hecho ver a los jugadores. Si quieren estar aquí, ustedes deben actuar de este modo, de este modo, de este modo. Y lo que trabajan en su equipo no les va a alcanzar. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Ahora sí, yo diría, ok, estar en la selección con este entrenador es una medalla que te puedes poner. Ha habido otras épocas en las que vos estás en la selección porque vos chero de fulano y siempre te llama.
Sí, sí, sí. No, y yo me refería a esa frase, Cristian, porque el jugador de selección es jugador de selección, incluso aunque no esté en la selección. Sí. Tiene que serlo en su equipo también, y eso es parte también del propio jugador.
Pero durante mucho tiempo no ha sido así.
No, por supuesto.
¿Verdad? Entonces, no, es que no, sí me parece que hay bastantes cosas positivas que subrayar, pero claro, también cabe la crítica, la mejora, la reflexión, ya le vamos a entrar a esos temas. Vamos a una primera pausa, regresamos con más en el Guiri Guiri Night Club.
Momento. Voy a mi arbolito. Regresamos en breve. Wiri Wiri Night Club.
las 4 y lo mismo de Boca.
La seguimos, Wiri Wiri Nightclub.
¡Adelante, Cuscatlaco! ¡A demostrar tu apoyo por nuestra selección! ¡Vuelve la pasión!
Continuamos con el Wiri Wiri Night Club. Vamos a comenzar a leer algunos de los mensajes que la gente nos está enviando. Les agradecemos su amable sintonía a través de Femenina Fiesta y Tivo Sport. Nos pueden escribir a la cuenta de Twitter del Gráfico, por supuesto, arroba el graficionado, y a las cuentas personales, arroba chepetizo, arroba osro 007, arroba C Villalta.
Bárbaro.
Yo solo quiero aclarar algo. Cuando yo dije que uno se anda fijando en babosadas, me refiero a
nimiedades, vaya.
A nimiedades. Hemos tenido entrenadores que, por ejemplo, que un entrenador se ponga por consideraciones morales a estar metiendo o quitando jugadores, para mí es improcedente, por decirte algo.
Sí.
Ya no se diga si se fijen si el jugador usarito, no usarito.
En andarse peleando con
En si hizo una mueca o no. No, yo no creo que ni que Hugo Pérez sea de ese tipo de persona. Estoy seguro que no es así. Él no es una persona que se anda fijando en esas cosas. Y es lo mejor, ¿verdad? Necesitamos de verdad un poco de seriedad, de un cuerpo técnico serio, ¿verdad? Así es que...
Pero es que las
a eso me quería referir.
Las malas experiencias que hemos tenido son... Te ponen un poco a la defensiva y cualquier cosa diferente se nota. Es que esa es la gran cosa, se nota la diferencia. No es que Hugo Pérez sea el mejor entrenador del mundo, no es que nosotros alabemos a Hugo Pérez, simplemente pues estamos rescatando y destacando lo positivo que ha hecho él al frente de la selección. Pudo haber sido él, pudo haber sido cualquiera, el que pusieran. Estaríamos hablando lo mismo, que ha tenido la visión o ha modernizado, ha actualizado el modo de trabajo con una selección salvadoreña. Creo que es lo que le faltaba. No sé desde hace cuánto que lo que menos hablas... O sea, ahora en estos programas solo hablamos de fútbol. No sé si recuerdan en Wiri's Night Club pasado que empezábamos, hablábamos 10 minutos de partido, sí, y todo se iba transformando y terminábamos en lo dirigencial. Todavía estamos en
la semana. La semana no ha empezado.
No, vaya, pero digamos, en los Wiri's Night Club de Copa Oro de 2021, lo que menos se ha hablado de dirigencia y de problemas fuera de la cancha. Eso es un gran...
Pues sí, sí,
y eso no lo ha logrado la dirigencia, que quede claro. No, lo ha logrado el técnico haciendo lo que ha hecho.
Correcto.
Que al final ha logrado que lo respalden. Eso
voy a leer unos tweets, si les parece, y luego pues retomamos. Dice que Wilmer Rodríguez, no más Darwin Serén en la selección. No, hombre, Wilmer, de entrada, sí, un gran ladrillazo. Dice Alfredo Vega, adelante, profe Hugo Pérez. Su trabajo es excepcional. Mis respetos para un técnico y jugadores que han demostrado con gallardía esa garra.
Correcto. Bueno,
esa garra cuscatleca, dice Alfredo.
Pablo Escobar nos está escuchando, Vega. Dice.
Pablito.
Pablito Escobar. Grande. Saludos. Ve que Pablito. Le dije a Pablito ayer, estábamos platicando ayer en la casa con Pablito y me dijo él, me deja usted con esperanza, me dijo. Y no, creo que no decepcionó la selección, sí, la verdad.
Sí.
Le falta, pero si el camino se sigue andando como se ha hecho hasta el momento, puede haber mejorías.
Muy bien, ¿verdad? Dice William Canales, falta fuerzas en ataque, gente de más experiencia. Muy bien. Dice Alexander Martínez, está aquí recomendando a Noboa del Marte. Bueno.
Noboa es un volante por derecha, sí. Muy flaquito.
Aquí también están.
Ahora empiezan aquí, todos de cero en el torneo.
Bueno, aquí están mencionando Kevin Reyes también. Uh-huh. Aquí hay otra crítica para Darwin Serén, dice Jesús Rodríguez. El árbitro aún con el VAR no ve que fue primero pierna a mano y Hugo pone un sistema totalmente diferente. Bueno, ni modo. ¿Qué les pareció esa jugada? ¿Fue penalti o no? Yo la vi penalti.
Yo también, es que entiendo el hecho de que te peguen otra parte del cuerpo no inhibe que se
Es mal, al contrario, es más evidente la mano, uh-huh, ¿verdad? Por querer dominar con una parte del cuerpo. No es de esta jugada, pero Si por dominar y te da en la mano, es mano. Es ahí. Sí. Porque se te acomoda la mano, la pelota, cuando no la has podido controlar, entonces.
Aquí hay otra persona que dice que CONCACAF siempre favoreciendo a los rivales. Bueno, está bien. Dice Alex Martínez, deben darle oportunidad a jóvenes como el Cipote Zelaya, que es este muchacho que convocaron para antes del partido contra Guatemala, y Dani Ríos, más Enrico Dueñas. Serían más enganche que contención. Fue un error ponerlo ahí, considera Alexander Martínez. Y Larín empezó dormido. Necesitamos alguien ahí que le ayude un poco más.
Yo creo que sí, el lateral izquierdo todavía es como una pata floja, no por Larín, sino por quién lo puede sustituir, sí, o sí, quién le puede hacer ahí apalancamiento cuando él sale, porque hoy lo sacó y quedó con línea de tres. Obviamente está el prospecto para esa posición es Alexis
Rendero.
Montes Rendero, pero igual con los minutos va a ir agarrando experiencia, sin embargo, no tiene la misma fuerza esa banda izquierda en defensa nuestra que la derecha, porque ahí tenés a Tamacas, tenés a Roldán, y tenés a Joshua Pérez, tenés esos tres que se mueven por ese sector. Por el izquierdo solo tenés un lateral y un volante. De ahí nada más.
Mira, este mensaje.
Que puede ser Jairo o Walmer que jueguen adelante del lateral.
Este mensaje este lo tengo que leer, la verdad. Dice Melvin Ramos. Lo leo no porque esté de acuerdo, es que la verdad me pareció. Dice Jairo y Joshua se excedieron, se endamaron con el balón, dice. Yo no sé. Divertidísimo. Dice, era un contención el que necesitábamos, el clavito. Y en los primeros 10 minutos había que entrar con otra mentalidad. Bueno, hay varias críticas a Darwin Serén, pero bueno, hay un poco de todo. Aquí están diciendo que Monterosa debió ser titular, que Roldán se ve mejor tirado un poco más a la banda, Jairo de la media en adelante, bueno, en fin. Comentarios, ¿no? Varios comentarios.
Fíjate que alguien ha subido la foto de Brian Tamacas cuando ya se ha lanzado por la pelota en la jugada del segundo gol, y pone, si alguien se cree salvadoreño, esta es la foto, y pone la foto de Tamacas yendo hacia la pelota, y sí, la verdad que la mayoría, o todos, digamos, la verdad, unos en un grado más o menos, no iguales, pero todos mostraron carácter, la verdad. Sí. Un grupo con compromiso, con entrega, con mucho carácter. Y eso faltaba ver en la selección.
Sí.
Y no hace un año, hace muchísimos años, no veíamos selecciones de verdad con carácter, como la que vemos ahora.
Lo único que le está faltando es un poquito de oficio. Para dar ese pasito extra hoy para meter el tercer gol.
Por ejemplo, la selección de Rubén Israel mostraba carácter, por ejemplo, los equipos que dirigió Rubén Israel. Después vinieron las cosas que se saben. Claro,
es que eso es lo que no te deja un análisis objetivo, sí. Porque yo vi mucho esa selección.
Exacto.
Yo vi mucho esa selección y sí, tenía puntos muy altos.
Pero había jugadores con 50 partidos internacionales.
Exacto. Ese es el tema.
Y fue, creo que la parte culminante de la generación que fue suspendida.
Sí.
Fue el mejor momento
reforzada
de ese grupo.
Con unos hipotes que ya llevan en franco ascenso, como el Ruso, como Jaime, etcétera. Aquí dice Ronald Ángel, nos pregunta si en un futuro vemos una selecta chicana europea. Pues no sé, Ronald, pero yo estoy seguro que si el cuerpo técnico sigue buscando, va a seguir encontrando. Y bueno, aquí mira qué bueno está este. Walter Chihuila puso un mensaje, dice, qué clarito que es el fútbol con Monterrosa. Pues la verdad es que Marvin, cuando anda con la luz encendida, sea un jugador diferente, ¿no? Bueno, en fin, Tamacas, un montón de comentarios a favor de Brian, que la verdad, pues tiene que volver a irse del país, Brian Tamacas, sin ninguna duda.
Sí, si tocar individualizar este grupo, creo que Tamacas es el que ha mostrado el mismo nivel en todos los partidos, y muy bueno.
No ha
tenido ninguna...
¿Te acordás que yo lo dije aquí un par de veces, que para mí el mejor jugador por el momento... Era Tamacas.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Porque era un jugador que tácticamente se mueve bien.
Físicamente está a 10 puntos
técnicamente, desde hace rato. Técnicamente tiene muchos recursos, ¿verdad? Sí. Vaya, como el recurso técnico de Jairo en el gol contra Trinidad, un recurso técnico que vos no se lo ve a cualquier jugador. Entonces, si se sigue puliendo ese tipo de jugadores con buenos gestos técnicos, las presentaciones de la selección pueden ir mejorando.
Correcto. Vamos
y eso
a...
se lo da a los partidos de este tipo.
Correcto. Vamos a conversar con... Tenemos en línea el profesor Hugo Pérez, nada menos.
Eso.
Así es que vamos a hablar un rato con el técnico de la selección. Y como siempre, muy, muy considerado con toda nuestra audiencia. Hola, profesor Pérez, ¿cómo está?
Bien, ¿cómo estás?
Aquí estamos, profe. Aquí estamos conversando. ¿Y usted, profe?
Me alegra.
Ya lo escuchamos tomándose su tecito ahí ya para bajar.
No. un poco triste, pero porque... Creo que tuvimos la oportunidad de avanzar, pero son cosas del fútbol y hay que aprender de lo que hemos hecho, los errores, y ya prepararnos para la octagonal.
Pero, profe, definitivamente creo que se van de la Copa Oro con una cantidad notable de enseñanzas, de apuntes, y yo creo que el jugador, además, todas estas experiencias le van a permitir crecer, ¿no?
Y mira, creo que sí. Ahora, creo que lo más importante va a ser la reacción que tengamos hoy que lleguemos al país y de la forma que tenemos que aprender de lo que ha pasado, porque no te puedes olvidar de lo que ha pasado. Creo que es importantísimo tener en cuenta que han habido cosas que hemos avanzado paso a paso, pero también hay cosas que tenemos que mejorar, porque uno debe de aprender, uno se puede equivocar un par de veces, pero también en la equivocación viene lo que yo siempre digo, me equivoco una o dos, pero ya la tercera tengo que estar muy atento a no seguir cometiendo los mismos errores. Pero es parte del proceso, es parte de crecer, es parte de competir a un nivel alto, donde te acostumbras, cada partido tenés que estar al 150% en concentración, entonces... Ahí es donde creo que nos falta tomar ese paso, porque ese paso es el que te eleva, ese paso es el que te permite estar compitiendo. Y creo que nos faltó hoy el primer tiempo y el primer tiempo de México. Pero lo positivo es esto y creo que, no sé, puede ser que me equivoque, pero... Este grupo que tenemos ahorita creo que ha crecido en actitud, ha crecido en más que todo en no bajar la cabeza. Pues te voy a decir, ir perdiendo 2-0 en los primeros 10 minutos no es fácil, especialmente con un equipo como Qatar. Pero me quedo triste, obviamente es mi responsabilidad no haber pasado, pero también la reacción que tuvo el equipo en el segundo tiempo, para mí es muy buena.
Precisamente hablando de eso, profe, y para que un poco también la gente pues tenga un poco más claros estos movimientos de parte del entrenador en el medio tiempo, tal vez un resumen, no exactamente con palabras específicas o textuales, pero un resumen de qué les dijo usted a los jugadores en el medio tiempo y qué ajustes los mandó a hacer para conseguir esta reacción, y no solo eso, sino que se mantuviera la intensidad o subiera en algún momento ya después del primer gol y ya buscando el segundo y cerca el empate.
Es que mira, yo siempre digo que una cosa es que un equipo contrario te sobrepase en todas las líneas, un equipo que tenga más la pelota que nosotros, un equipo que te domine en posesión, te domine en actitud, te domine en dinámica. Pero recuento, por lo que me acuerdo en el partido, nosotros damos cabida a ese 2-0 sin quitarle nada a Qatar. Pero si me van a hacer dos goles en los primeros 10 minutos, quiere decir que o no estoy bien concentrado o cometo un error de aquellos que cuando los cometes no es el problema, el error solamente, sino que es la reacción para poder arreglar eso. Y ahí nos tardamos. Uh-huh. Ahí perdimos. Pero, como te digo, yo no voy a quitarle nada a Qatar. Es un equipo, yo lo sabía y yo creo que lo he dicho. Es un equipo que al contragolpe es letal. Tienen velocidad, tienen jugadores que son inteligentes. Y nosotros no supimos arreglar el error que cometimos, porque los errores se cometen en todos los partidos, pero a veces te cuestan goles y a veces no. Depende de la reacción. Y eso nos costó hoy, pero una vez más, no quiero sonar igual todo el tiempo, pero para mí esto tiene que hacernos más fuerte en el sentido de que el jugador empiece a pensar ya que esto ya no es un partido normal, ya no es una competición que puede darte el lujo de ir perdiendo 2-0, no se puede. Entonces, espero que esto aprendamos de estos errores y que ya el 2 de septiembre, que es contra Estados Unidos, ya no los cometamos.
Profe, usted ha hablado, ha mencionado que a este grupo, a los jugadores, les hace falta dar un paso para mejorar, ¿verdad?, este tipo de situaciones que se dieron ahora, un paso. Y ese paso, ¿cómo lo van a alcanzar ellos? ¿En su equipo, en la liga donde juegan, entrenándose de otra manera? ¿Cómo van a alcanzar ese paso estos jugadores?
Bueno, todo eso que mencionaste incluye en eso, pero para mí el más importante... Yo tengo que decir, hay cosas diferentes que uno puede interpretar, pero el más importante que les dije hoy después del partido es que cuando regresen a sus clubes, una, tienen que trabajar más que los demás que están en sus clubes. Exacto. Dos, tienen que encontrar la forma no solo de entrenar a lo que es un entreno normal. Ellos tienen que buscar la forma de estar mejor preparados. Y si tienen que hacerlo individualmente, que lo tienen que hacer, porque no hay excusa. Tres, una cosa es competir y otra cosa es saber competir al nivel de élite, al nivel de que te está jugando algo importantísimo. Y por tantos años nosotros hemos estado en un bache tan bajo que no éramos competitivos de esa manera. Correcto. Entonces volvemos a ir paso a paso y aprender. No sé si estamos cerca, no lo sé, y eso lo voy a saber el 2 de septiembre. Pero que hemos dado un paso importante de que ellos se den cuenta que mentalmente, psicológicamente, que ellos pueden competir. Pero siempre, creo que en estos dos partidos, los últimos, hubieron dudas, ¿ok? Y eso a veces te pasa factura, pero entendieron también que sacándose eso, luchando como lucharon, poniendo eso a 90 minutos, entonces tenemos posibilidades de hacer mejor las cosas.
Profe, metiéndonos ya un poquito más a algunas de las decisiones técnicas, ha levantado bastante debate, apasionado debate, el tema de Monterrosa y su, para algunos, sorpresiva ausencia del once titular. Otros anoche mismo conversábamos que veíamos eso como una posibilidad. ¿Cómo le explicaría usted al público primero qué buscaba con Amando y luego qué buscaba con la inclusión de Monterrosa ya con el partido, pues ya en el segundo tiempo?
Es simple. Yo creo que lo más importante fue que necesitamos más dinámica en presión arriba, ¿okay? Uh-huh. Y creo que Amando nos daba eso. Cuando entra Monterrosa, ya el partido ha bajado de intensidad un poco. Ya ellos van con un marcador obviamente más cómodo en ese sentido, y ahí es cuando decidimos que Monterrosa nos puede dar lo que necesitábamos, que era más control con la pelota, pases más filtrados, movimiento a los huecos. Simplemente eso fue. Yo ya dije que en la selección nadie es titular solo porque tenga que estar de titular o solo porque la gente esté acostumbrada a que tiene que estar ahí. No, esto lo he dicho y se lo he dicho a los jugadores, a ellos abiertamente. Tienen que competir y a veces vamos a tener decisiones que vamos a hacer tácticas, no porque el jugador esté mal, porque no es así. Porque, como te digo, en general este grupo se ha comportado excelente y no tiene que ver nada que Monterrosa no andaba bien ni nada. Simplemente fue un movimiento táctico que necesitábamos básicamente por la forma que de jugar de Qatar. Eso fue todo.
Profe, igual cuando vimos la alineación, pues en mi caso vi a Roldán, pero obviamente lo primero que se viene en la mente y por lo que se había visto antes, pues Roldán de lateral derecho o de volante por derecha. Sin embargo, a la hora ya de comenzar el partido, pues vemos a Roldán en el medio del campo. Este, y este cambio se debió también para sorprender de alguna manera a Qatar, ¿o cuál fue la verdadera razón de poner a Roldán en el medio del campo?
Bueno, uno, porque queríamos jugar con un doble seis. Dos, porque Roldán te cubre bien. En el doble seis, él te cubre las espaldas. Cuando al lado ya fuera que fuera Tamacas que subía, o fuera del otro lado que subía Tarín, porque estábamos jugando con doble seis. Ese fue, él puede jugar una posición igual, donde creo que fue importante, especialmente en el segundo tiempo. Si te fijas, ya en el segundo tiempo nos quedamos con un 6 ya. Uh-huh. Y adelantamos más a Roldán a un 8 y un 10, que era Monterrosa cuando entró. Entonces, y lo hicimos en el primer tiempo porque, por ejemplo, Qatar te juega con línea de 5, te juega con 3 y te juega con 2. Entonces, el jugador de ellos, no sé si era el 11, él flota mucho entre la primera línea y la segunda uh-huh. línea. Entonces, incómodo, y bajaba a veces el 9. Entonces, teníamos que tener cuidado con eso. Y fíjate que creo que hicimos buen trabajo en ese sí, sentido la mayoría del tiempo, excepto por el segundo gol donde uh-huh. él agarra uh-huh. en un contragolpe uh-huh. que perdemos la pelota y le da el pase uh-huh. Para el primer gol, creo que fue.
Para el primero fue, por
favor. Sí, pero de ahí se controla bien uh-huh. Y esa fue una de las ideas que teníamos para poder controlar y jugar con doble seis.
Profe, bueno, el público también se ha cebado hoy con Darwin Serén. Ahí están algunas personas criticando a Darwin. ¿Qué opina usted de Darwin y de la Copa en general que ha firmado?
Ay, mira, entiendo a la gente y yo ya te dije, no voy a criticar a la gente. Ellos tienen el derecho de opinar lo que quieran. Serén en esta Copa de Oro para mí ha sido importante, no solo adentro del campo, sino que afuera, con el grupo. Ya dije, la responsabilidad mía de quien juega soy yo. Y si me equivoco, me equivoco. Y el jugador, estoy consciente que siempre quiere hacer lo correcto, pero no podemos culpar a Serén solamente. El partido son 11 jugadores más los que están afuera y todos somos responsables cuando ganamos y todos somos responsables cuando perdemos. Que hay errores individuales, sí, pero también tenemos que aprender a ayudar a que esos errores no se conviertan en goles. Y ese es el trabajo que creo que es el más difícil que tenemos que mejorar.
Profe, bueno, está un mes el partido, prácticamente un mes el partido con Estados Unidos acá. Va a ser un partido de más exigencia de los que se ha tenido hoy en Copa Oro. Obviamente es la eliminatoria mundialista. Estados Unidos va a traer a su primer equipo. Sin duda usted ya va a empezar a pensar en ese partido. ¿Y qué es lo que va a cambiar en términos generales de esta selección que hemos visto ahora? Y no digo en el término convocatoria, sino que... la manera en que se va a encarar este compromiso, porque es diferente. ¿Cuál va a ser el mensaje ahora del técnico hacia estos partidos, hacia un grupo que ya conoce la manera de trabajo de Hugo Pérez y hacerle ver al jugador que si tuvo exigencia en esta Copa Oro, ahora la exigencia sube...
Con fechas triples, además.
Exactamente.
Bueno, yo creo que hoy ha sido una experiencia muy, muy importante para el jugador de darse cuenta, una... que los partidos son de 90 minutos. Que cuando juegas con selecciones capacitadas, con un ranking alto, con jugadores experimentados, con jugadores que van afuera del país, en Europa, tenés que ir con una concentración, sin temor, con confianza, serio, bien ubicado, y más que todo sin duda. Entonces, en esta Copa de Oro, creo que dimos un paso importante eso, pero nos falta esa consistencia. Yo sé que todo el mundo en El Salvador ve a Estados Unidos como la potencia con México. Y está bien, yo creo que es normal eso, pero te voy a decir una cosa. Y respetando a cualquier rival, tenemos que empezar a pensar no solo que el rival es más grande que nosotros, ¿okay? Porque eso lo puedes leer, lo puedes ver en historia, donde juegan sus jugadores, pero hay algo importante que nuestro jugador tiene que entender y tiene que creer, y esa es el competir el tú a tú sin ningún prejuicio, ¿okay? Porque para mí eso va a ser lo más importante en la octagonal. Yo sé que la gente normal se preocupa porque la potencia de enfrentar a Estados Unidos, qué bueno, tenemos que afrontar eso, perder el miedo, claro, siempre con respeto, pero vamos a ir en nuestra cancha si nos ganan. Fíjate lo que te estoy diciendo, el que llegue a nuestra cancha va a tener que sudar para ganarnos, porque yo lo que más pienso que es importante en este octagonal va a ser nuestra actitud. ¿Okay? Y los jugadores que vienen, los jugadores que están, y se los he dicho y los voy a seguir repitiendo, no hay tiempo de relajarse, ¿okay? No hay tiempo de pensar que mañana, no hay tiempo. Y por eso yo quiero jugadores nacionales o afuera que estén al 150% físicamente, mentalmente. Y eso para mí va a ser crucial en el primer partido.
Profe, esta pregunta es sencillita, no es tan profunda, digamos. Lo que pasa es que la gente que nos está viendo también por la señal de televisión puede ver el resumen de los goles. Y se me viene a mí preguntarle, ¿qué pensó el momento que vio que Brian Tamaca se tiró para robar esa pelota para el segundo gol? ¿Qué se le vino a la mente en esa jugada?
Primero, una valentía de no darse por vencido. Vos podés estar, como te digo, vos podés estar abajo, pero ahí adentro de cada persona, en el hombre interior, el no darse por vencido. Y ese gol es una jugada que teníamos prevista de jugar a las espaldas. Pero Tamacas hace lo que se debe de hacer en esas circunstancias, no darse por vencido y luchar sin miedo, sin temor, y con una convicción de ir a pelear todas. Y ese gol es más de actitud y de carácter que otra cosa. Y pero, eso es lo que quieren todos los jugadores, los 23 que tengo.
Yo creo que lo que además vuelve la jugada todavía más significativa es que luego del arrojo, ¿verdad? Porque esa jugada, él decide lanzarse con el corazón, no con la cabeza, pero una vez recupera la pelota, tiene el criterio de tomar la mejor decisión posible, asistiendo al compañero, en lugar de ensayar un disparo sin ángulo, sí, profe. Yo creo que ahí de verdad Brian se anotó un 10, ¿verdad? Pero bueno, muchos de los jugadores también los hemos visto muy bien en la toma de decisiones y decisiones que finalmente se tradujeron en goles, ¿no? Eso creo que ha sido otra cosa a rescatar, profe.
Sí, porque, y hemos hablado con los jugadores, cuando ya entras a la 18, adentro del área grande, y ahí es donde tenés que tener calma, ahí es donde tenés que pensar con la cabeza, no con los pies. Y la jugada que él hace, aparte del esfuerzo, y vos lo mencionabas, es pararse, levantar la cabeza y ver dónde está el compañero. Y da un pase a medio gol. Y también tengo que darle crédito a Joaquín, porque Joaquín creo que recibe y decide con buena precisión. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que hay pasos que vamos dando que me gustan. Pero también nunca he sido conformista en mi vida y nunca voy a ser conformista con los jugadores. Ellos pueden dar más, pero hoy se dieron cuenta y nos hemos dado cuenta que también el crecimiento a veces tiene que ver con las derrotas y tenemos que aprender de esto porque la octagonal no te perdona. Entonces,
y no le da tiempo tampoco.
No, porque tenés tres partidos en rápidos. Entonces, son cosas que, como te digo, en lo psicológico tenemos que mejorar.
Profe, tenemos partido de fogueo contra Costa Rica el 21. ¿Cómo está el cronograma de trabajo para el mes de agosto, profe? También de cara no solo al partido contra Costa Rica, sino de cara al partido contra Estados Unidos.
Bueno, yo espero, primero Dios, que hoy al llegar pues empieza la liga. Tengo que ver unos partidos, jugadores, que ver si algunos nos pueden ayudar, nacionales, que estén en buena forma. Uh-huh. Espero también que el presidente, hemos hablado con el presidente, que hay tal vez una posibilidad de tener dos microciclos cortos de 2 días y ya después viajar con el plantel para Los Ángeles, con Costa Rica, y creo que tal vez haya posibilidad de jugar otro partido, y después ya de ahí pues regresar y ya quedar concentrado para el 2 de septiembre.
Es decir, que los jugadores una vez
la gira, ¿eh?
se les convoca para el juego contra Costa Rica y bueno, el otro que usted menciona, ya no regresarían a sus equipos sino hasta el final de la fecha triple.
Yo espero eso.
Ah, okay.
Yo espero que lleguemos a un arreglo con los clubes. Al final los clubes deciden. Tenemos que estar pensando realmente para nuestro fútbol. Porque esto, yo tengo que decir una cosa, Cristian, esto no solo es la selección, para este proceso hexagonal es selección, es federación, comité ejecutivo, son los clubes de primera división, son los presidentes, que tenemos que llegar a un acuerdo para el bien de nuestro fútbol, no para el bien de Hugo Pérez, no para el bien de solo la selección, no, para el bien de nuestro fútbol, de nuestros jugadores, de nuestros clubes en El Salvador, poder trabajar juntos, por lo menos tener algo en común para llegar lo mejor posible preparado a la octagonal.
Profi, de las selecciones juveniles, leíamos por ahí que se ha tomado ya un par de decisiones. ¿Cómo está ese tema?
Sí, eso ya se había tomado, simplemente que no se había decidido. Ya pues, el presidente creo que lo anunció hoy. Gerson ya viene a ser parte a tiempo completo con nosotros. Él tiene ya que mover a su familia. Él va a estar encargado de la sub-20 y va a estar trabajando con las otras selecciones, igual que yo. Y queremos, pues, una vez más, como te digo, la selección mayor es lo importante ahorita por la octagonal, pero también sigo pensando que tenemos que dar esos pasos de preparar a nuestras selecciones juveniles que vienen abajo, porque, una vez más, aparte de la octagonal, yo estoy pensando ya lo que tenemos que hacer para el 2026, y hay jugadores interesantes con la sub-20 que yo voy a ver y que probablemente, fíjate bien, pueda que llame a uno o dos para que se integren con la mayor a empezar a entrenar con nosotros.
Correcto, un poco lo que conversábamos también. Sí. Bueno, no sé, compañeros, alguna pregunta más, si no puedes...
Solo, ¿cómo está el ánimo de Darwin Seren y del plantel en general, profe?
Mira, en general, tristes, porque no te gusta perder, porque de la forma en que perdimos, pero al final podemos llorar todo lo que queramos, y podemos, mañana va a haber el debate del penalti que se marca, que yo lo veo, personalmente no voy a criticar a CONCACAF ni al árbitro, pero yo lo veo, el tiro pega en el pie de Seren primero, ¿okay? No pega en la mano primero, y lo pitan penalti, pero ¿de qué me sirve llorar y excusarme? Al final, yo soy responsable y no pasamos, yo soy responsable, pero el plantel tiene que seguir, levantar la cabeza. Ya, aunque lloremos, no ganamos nada. Entonces, lo único que nos queda es aprender de esto y la próxima vez estar listos para no cometer los errores que hemos cometido. Pero el grupo se ha comportado bien, y quiero decir esto, se ha comportado bien, no solo en el campo, sino que afuera. Y es algo digno de decirlo, porque para mí el jugador tiene que tener dos facetas, lo de adentro y lo de afuera, lo personal, lo individual y lo colectivo, cuando somos y que estamos representando un país como salvadoreño. Entonces, tenemos que ser, en la derrota, tenemos que ser positivos en el sentido de no excusarnos, porque a mí no me gusta eso, y también tenemos que levantar la cara porque esto ya pasó, ya mañana empieza otro día, primero Dios, y ya empezamos a pensar en la octagonal.
¿Y regresan mañana, profe?
Sí, creo que sí. Si podemos agarrar vuelos, creo que mañana regresamos. Yo no regreso porque tengo unas cosas pendientes que tengo que hacer personales, pero el grupo sí, la mayoría, todos regresan a sus clubes.
Profe, una última de mi parte. Usted ha mencionado de que muchas cosas le han gustado después de esta participación, muchas cosas le han gustado. ¿Qué es lo que no le ha gustado? ¿Hay alguna que no le ha gustado? Y quiero referirme, si se puede usted decir, que hasta se haya molestado por alguna cosa, que usted diga, claro, esto debe cambiar.
Claro, no me gusta perder los partidos en los primeros 10 minutos. Okay. Es la realidad. Y no podés hacerlo, no podés.
No,
eso no hay ya... Si lo volvemos a hacer, no es excusa, te lo digo ya. porque dos veces te equivocas, está bien. Lo acepto, somos humanos y los partidos son de errores. Pero volverlo a hacer en los primeros 10 minutos, no podemos ya. Ahora, que tenemos que trabajar para no hacerlo, sí, eso sí. Pero eso es lo que no me gustó. Leí lo demás, no soy conforme porque ya te digo, yo a mí me gusta la perfección. Y la perfección quiere decir que desde que comenzás un partido y lo terminás a tu favor, has terminado un partido perfecto. Hoy fuimos imperfectos en los primeros 10 minutos y eso nos costó probablemente no avanzar a la otra ronda.
Profe, gracias por su tiempo, por toda la deferencia que ha tenido con nuestra audiencia, que es a la que nos debemos. Y pues nada, un feliz viaje al grupo y pues a usted, por supuesto, estamos confiados que lo veremos en unos días. Un abrazo a toda la gente, profe, de la Selección Nacional.
Gracias, un saludo, gracias. Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, profe. Buenas noches, profe, profesor Hugo Pérez, que pues la verdad no nos podemos quejar, en este programa habló inmediatamente después de todos los partidos de la selección en la Copa Oro y pues nada, creo que con una claridad de ideas que el público le agradece también. Pausa y volvemos en el Wiri Wiri Night Club.
Momento. Voy a mi arbolito. Regresamos en breve. Wiri Wiri Night Club. We'll be right back.
otras cuatro. Y lo mismo de Boca.
La seguimos. Wiri Wiri Nightclub.
Adelante, Cuscatlaco. A demostrar tu apoyo por nuestra selección.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri Nightclub. Luego de la derrota de El Salvador ante la selección de Qatar. México le está ganando 3-0 a Honduras. El partido está ya casi por terminar. Así es que tendríamos a mexicanos y cataríes ya clasificados a semifinales. Restando los partidos de mañana entre Jamaica y Estados Unidos y Costa Rica contra Canadá. Tenemos en línea al señor Rodrigo Arias, quien junto a José Valiente han estado cubriendo para Grupo LPG y para todos ustedes, por supuesto, la Copa Oro. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, bienvenido.
Un gusto estar con ustedes, Cristian, Oscar Oreste, y con la gente que nos sintoniza. Una noche agridulce aquí en Phoenix, donde la selección ya llegó a su hotel, ya cenó, se retiró a sus habitaciones, luego de un partido en que les quede ese sabor de que pudieron haber empatado.
Rodrigo, balance de la Copa Oro. ¿En qué crees tú que la selección ha crecido? ¿Cuál es el saldo más positivo? ¿Y cuáles son las áreas que tú crees que debe mejorarse de manera urgente?
Me parece que a veces es una dinámica inversa a la selección que hemos conocido toda la vida. A veces las selecciones salvadoreñas empiezan bien, con buena idea, y después que les meten el segundo o tercer gol, se caen, se desmoralizan. Creo que esta selección 2021 es totalmente lo contrario. Empezó mal, porque tuvo un primer tiempo con un sinfín de errores, pero no estamos acostumbrados a una selección que haga buenos ajustes, que salga del medio tiempo con otra idea y que termine corriendo. Esta selección no solo terminó con un 3-2, casi empatando, con un gol anulado, con un penalti en contra polémico, sino que acabó muy bien físicamente, y me parece que si le dan un poquito más de minutos termina empatando.
¿Algún rendimiento individual que quieras destacar, no solo de esta noche, sino de la Copa, Rodrigo?
Rendimiento individual, bueno, yo creo que la imagen que tengo ahorita es la de Tamacas. Ese gol de Joaquín Rivas, el segundo, que vino provocado por una barrida precisa, que combinó creo que valentía con precisión, porque a veces dicen, tiene que poner garra, coraje. No, pero si la garra y el coraje sin la precisión no sirve de nada. Sí. Entonces Tamacas fue una barrida que simbolizó las ganas, pero también la inteligencia de un jugador que fue a la pelota. No es que iba al rival, no fue a la loca. Ese pase me parece que simbolizó esa combinación de coraje y precisión de una selección. Y luego, aparte de Tamacas, creo que los centrales. Ahora, bueno, nos metieron 3 goles, pero creo que la forma en que jugaron durante toda la Copa, Eric Zabaleta y Ronald Rodríguez, fue elogiable, y me parece que hay futuro en esta defensa.
Rodrigo, ya con barriga llena, ¿los jugadores tienen el corazón contento? ¿O cómo ves el ánimo de la selección ya después del partido, ya ahorita que ya están en frío?
Bueno, la selección se le dio con caras largas. Tal vez con, no digo que una tristeza profunda, pero sí con esa oportunidad perdida de haber tenido la oportunidad de empatar. Incluso hablamos con Joaquín Rivas. Dice, sí, contento con los goles, pero el tercero es el que quería meter, el hat-trick es el que quería meter, y todos creo que se saben que pudieron haberlo hecho mejor.
Rodrigo, quizás sea muy temprano preguntarle esto, pero preguntar qué ha percibido usted con los jugadores o de los jugadores que van al octogonal, ¿verdad? Después de esta Copa. Por toda la experiencia que han pasado, no sé si algunos han hablado ya sobre el tema de la octogonal o qué ha percibido usted en este grupo.
No, yo creo que ellos no están hablando del octogonal. Sí, el profesor Pérez lo hizo, dijo de que este tipo de exámenes, sobre todo el partido con México, fue una prueba muy importante para saber, dijo, ¿dónde estamos parados? Y yo creo que eso le dejó algunas conclusiones, y por ahí la alineación ahora de Amando Moreno creo que señala que le tiene mucha confianza a este volante. Ahora, la mejoría que tuvo, por ejemplo, ahora el equipo en el segundo tiempo, creo que también abre el debate sobre Walmer Martínez, sobre el mismo Marvin Monterrosa, si se justifica que vuelva a ser suplente. sobre otros jugadores que creo de que han destacado también llegando desde el banquillo. Uh-huh. Y me parece que al menos del volante de contención para arriba hay muchas dudas. No, la palabra no es dudas, hay muchas opciones. Pero de la defensa creo que está muy sólida y no creo que cambie.
Sí, yo quiero subrayar algo. No me extraña de Josué Valiente o de nuestros colegas más jóvenes que de repente sean muy optimistas. Mientras que los que ya tenemos cierto millaje en esto, tendemos a ser bastante pesimistas. Entonces a mí se me ha llamado la atención que siento que Rodrigo se enganchó con la selección. Y sí creo, y te lo digo en serio, me parece que eso también resume lo que estábamos esperando muchos, ¿no? Y es una selección que mostrara algo diferente. Si es que al final la selección no es un tema que polarice, lo que polariza es las actitudes, la mediocridad y otro montón de cosas que de repente por época se han enquistado en la selección. Yo te he escuchado, Rodrigo, bastante entusiasmado con lo que has visto en estos días en la Copa Oro.
Sí, pero a mí lo que me entusiasma son dos cosas. Primero, esas características que yo he visto muy pocas veces, insisto, terminar los segundos tiempos corriendo, uh-huh, encimando al rival, eso yo nunca lo había visto. A menos que algún partido aislado, qué sé yo, el de Panamá en 2008, que fue uno en un millón. Uh-huh. Pero ahora esta selección termina así. Y la otra es que el hecho de que sea una selección global nos da opciones de mejorar. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? A que hace 4 meses ni nos imaginábamos que podía haber un Eric Zabaleta, que podía haber un Roldán en la selección. Y el hecho de que estén ahí nos dice, bueno, si estos chicos llegaron de la nada, o al menos lo que creemos que es de la nada, uh-huh, puede haber otros. Puede que Enrico Dueñas se sume, puede que hay otros jugadores que están en la mira de este cuerpo técnico que lo están buscando. Así es que ese abanico que se ha abierto sí es lo que me da optimismo a mí.
Rodrigo, y hablando específicamente del partido de esta noche, ¿qué te pareció? ¿Qué te parecieron las variantes tácticas que hizo Hugo Pérez en el caso de Roldán, en el caso de Amando Moreno y el planteamiento que puso dentro de la cancha?
Me parece que al principio Qatar expuso nuestros errores. La marca feroz en el mediocampo provocó el error en el primer gol, que fue una pelota que perdimos. Por la izquierda siempre atacaba a Rorró, que fue el extremo derecho. Me parece siempre llegaba y recibía el pase solo, que no lo aprovechó después, gracias, también para de las limitantes de una selección que no tiene muchos jugadores en Europa. Pero sí expuso que por nuestra banda izquierda tenemos un hueco que lo aprovechó México con su gol y lo aprovechó Qatar también.
Pero ¿te anima o te da pauta para optimismo de cara al futuro?
¿Y respetarías a Roldán ahí a donde lo pusieron hoy?
Sí, yo creo que Roldán ha mostrado mucha versatilidad. Él juega de tamacas, o sea, juega de Darwin Serén y también juega un poco más adelantado. Así que creo que para mí Roldán ha dado mucha versatilidad. En el primer tiempo creo que fue un mal colectivo también.
Sí, claro.
No puedo agarrar una... ese primer tiempo me parece que muestra lo que no tenemos que hacer, pero no creo que tengan que cambiar tanto el esquema táctico. El esquema táctico por ahí lo tiene bien claro, por ahí las piezas son las que tuvieron una mala noche y se desbarata todo.
Rodrigo, ¿tuvieron, vos o Josué tuvieron alguna oportunidad de palpar el sentimiento del aficionado salvadoreño después del partido?
Sí, claro, bueno, la afición salvadoreña fue muy especial. Por cierto, aquí está Josué conmigo y él habló con la gente y nos puede decir cómo se vivieron esos minutos previos, que creo que el entusiasmo de la afición con este equipo fue diferente, ¿no, Josué?
¿Qué tal a todos por allá? Un gusto saludarlos. Sí, como menciona Rodrigo, mucha emoción. La gente está muy, muy emocionada con este proyecto. Yo creo que lo que más le da satisfacción a la gente es ver a una selección que sale a proponer, que no se tira atrás, que no especula, Hoy fueron errores los que quizás por ahí cuestan el partido, pero al final el equipo nunca bajó los brazos, y creo que el tema de la actitud y de la preparación física que mostraron ahora es de aplaudirlo, y la gente también lo reconoció.
No sé si ustedes también tuvieron la misma señal que nosotros vimos aquí por televisión, pero le dieron seguimiento durante varias partes del partido a un par de salvadoreños que estaban atrás de una portería, y reflejaba un poco el sentimiento y el ánimo dentro de la cancha también. Y
uno de ellos se notaba que en su vida se había tomado un trago, en sí. Nada.
Menos ahora.
Estaba, pero ese hombre estaba sufriendo de una manera.
Pero son ellos el reflejo de lo que vivió la generalidad de la afición ahí en el estadio de Phoenix.
Sí, creo que sí, refleja mucho eso, y creo que también, bueno, estamos ahorita en el hotel de concentración de la selección, los jugadores ya terminaron de comer, pasaron, y también se respira eso, ¿no? Como que hay tranquilidad, pero esa espinita de que quizás se pudo hacer más, pero también hay, creo que, motivación. De hecho, hablamos con Marvin Monterrosa y nos decía eso, de que se sienten emocionados también por lo que se viene y por el trabajo del cuerpo técnico, al que todos reconocen que ha sido parte fundamental de todo el crecimiento que ha tenido el equipo en los últimos días, y creo que parte de eso es, de ese mismo ambiente se respira no solo en la selección, sino también en la afición, y eso creo que es importante también.
¿Qué es lo que más destacan del cuerpo técnico, José, si se ha podido saber? Y me refiero en el tema meramente futbolístico, pues obviamente motivadores, que conversan mucho y todo, pero en el tema más que todo técnico, futbolístico, ¿qué diferencia o qué destacan ellos?
Algo que hemos oído y hemos oído bastante con Rodrigo es que los jugadores te digan: el cuerpo técnico sabe qué hacer, el cuerpo técnico sabe cómo vamos a salir, el cuerpo técnico nos va a decir qué hacer. Y es porque este cuerpo técnico, y nosotros lo hemos podido constatar, prepara mucho los partidos, prepara mucho los videos, toma mucho tiempo para cada encuentro. Creo que se toma muchas horas para definir cómo va a jugar el equipo, cómo juega el rival. Y entonces los jugadores absorben eso, los jugadores se dan cuenta la forma en que se preparan los partidos. Ya lo mencionábamos, tienen una aplicación donde se les manda videos a ellos y analizan los rivales. Entonces eso les da una gran tranquilidad, mencionan, en el sentido que saben que el cuerpo técnico prepara tan bien los partidos que ellos no se les es difícil entender la idea. Y creo que eso también es lo que ha logrado plasmar el cuerpo técnico en cada partido, que la idea es clara y los mismos jugadores reflejan esa comodidad de que saben que no tienen un lugar ganado, pero cuando entran saben y están conscientes y seguros de qué es lo que tienen que hacer.
Mira, José, hablando de leyendas urbanas tan propias de nuestro fútbol, se ha cultivado una leyenda urbana de que Monterrosa no fue titular hoy porque le hizo una mueca al cuerpo técnico luego del partido contra México cuando lo sustituyeron. ¿Podría aclararle a la gente que esas son babosadas?
Sí, no, para nada, eso es completamente ridículo. Sí. De hecho, incluso Monterrosa sabe que el cambio de él responde a situaciones tácticas del partido, no a si es malo o es bueno, o si este es mejor o este es peor, responde a lo que el técnico plasma en su idea. Yo creo que me quedo con las palabras que nos decía Gerson un día de estos, y nos dijo: lo que pasa es que nosotros damos un planteamiento y siempre tenés un 50% de posibilidades de que te funcione y un 50% de probabilidades que no, y cuando no te funciona es cuando la gente te dice: te equivocaste. Creo que al final el cuerpo técnico tenía claro que había que arriesgar con una idea que ellos pensaron que era la adecuada, que probablemente ya tocará analizar a fondo si funcionó o no, pero ellos plasman una idea y así como esta puede funcionar, puede no funcionar. Es decir, por ejemplo, mencionar el caso de Joaquín Rivas, se ha criticado a veces la falta de gol. Si por poco faltó y él pudo haber hecho 3 goles y quizás se hubiera aplaudido el hecho de que han encontrado un delantero centro, o sea, son situaciones del partido que al final te dan esa idea. Pero volviendo al tema de lo de Marvin, sí, es completamente ridículo mencionar que es por eso.
Es importante preguntárselo a los periodistas que están allá para que no esté aquí la gente hablando tanta tontera. Es que por eso es que Se lo preguntamos a...
Yo le hacía la pregunta y observación a José si se podía hablar de ese tema porque, vaya, menciona a Joaquín Rivas, por ejemplo. Joaquín, que lo habíamos visto jugando por izquierda, por derecha, incluso en la media cancha, y ahora lo hace de nueve. Y no es que el jugador, ¿cómo te puedo decir? Él solo, digamos, ha tenido esta buena actuación porque hizo dos goles, no siendo un centro delantero. Lo que sucede es que también el técnico tiene mucho que ver en donde le hace ver al jugador sobre la toma de decisiones y sobre la toma de la actitud necesaria para el puesto que el técnico claro. quiere que juegue. Entonces el jugador ya va preparado a buscar soluciones en pro del beneficio del equipo a través de su rendimiento individual. Y por eso Joaquín, la verdad, desde 9 no se ha visto nada mal.
Pero eso te la da también la fundamentación, porque nada no, te sirve.
No, por supuesto,
que,
entonces, no, claro, es que él está ahí porque
trabajar
tiene,
mucho,
pues,
ah, claro,
él está
mucho
ahí porque
en
tiene
pero definitivamente, Rodrigo José, definitivamente Hugo Pérez es un gran comunicador y me parece que él debe ser muy específico y claro. muy elocuente con lo que espera de cada jugador, ¿no?
Sí, en efecto, el técnico es muy elocuente, además se toma mucho el tiempo de que los jugadores entiendan su idea, creo que le da especial énfasis a eso. No sé, Rodrigo, también qué puede mencionar respecto a cómo los jugadores absorben la idea del profe Hugo Pérez.
Bueno, para mí es todavía un proceso joven. Uh-huh. Yo creo que lo más importante es que me parece que es aceptado y se justifica de nuevo en los segundos tiempos, porque los ajustes que se hacen claro. son muy efectivos. Y además lo que vemos en el entreno me parece que se nota en la cancha.
Mira, ¿cómo son esos entrenos? ¿Qué, claro. ¿qué tan largos son? ¿Qué tantas veces interrumpe Hugo? ¿Qué tantas veces insiste jugador por jugador? ¿Qué podrían contarnos sobre los entrenos bueno, y a nuestra audiencia?
Hay mucha jugada a balón parado. Cada quien tiene su posición en las jugadas a balón parado. Se ensayan mucho el tirador, el receptor, y se ensayan varias jugadas, digamos. Los corners hay distintas maneras de cobrarlos, mucho movimiento sin balón, eso es muy interesante. Y luego las sociedades, me parece de que se nota que digamos que los que van por la izquierda se combinan bien, saben uh-huh. dónde va el otro, los de la derecha también, así es que sí hay mucho trabajo ensayado en esta selección.
Compañeros, ¿saben ustedes si es cierto que el papelito que tenía Joaquín es uno que le dio Josué que decía venite a la Alianza?
No, Josué dice que está ese papelito donde decía venite a la Alianza, pero no sé si él quiere otra versión.
Que por ahí oí que era 4 de queso, 5 revueltas.
Pues estamos,
no sé, eso,
mira,
eso
fue una cosa curiosa, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, vamos a ver, tratar de conocer qué es lo que,
sí,
lo que decía el famoso papelito.
Aunque como era en un córner, yo supongo que tenía... Pues el número de a quién tenía que seguir. No,
no
sé,
la posición,
supongo.
Tal vez, el orden que deben uh-huh. de tener para tapar.
Pero bueno, fue toda una curiosidad del partido. Pues nada, compañeros, la verdad es que queríamos conversar un poquito con ustedes sobre este primer balance preliminar que deja la Copa Oro. Por supuesto que vamos a seguir conversando muchos días acerca de este tema. Y además la selección pronto cambiará el chip porque en un mes, poquito más de un mes, estará disputando la eliminatoria. Agradecerles todo el trabajo que han hecho. Me parece que ha sido una... No sé, yo creo que la Copa Oro, sobre todo a ustedes, les ha parecido, les debe haber sorprendido, ¿no? Porque creo que en el camino fuimos descubriendo, aunque sea la punta del iceberg, de un equipo nuevo, Rodrigo, Josué.
Sí, definitivamente es la punta, o sea, creo que es el inicio de algo interesante. Las cosas están saliendo bien. Bueno, también destacar lo de Gerson Pérez, que en los próximos días ya será nombrado oficialmente como sí. técnico de la selección sub-20. Y de las selecciones juveniles, me parece que eso es bueno también, los jugadores aplauden esa decisión porque ha sido parte importante de este cuerpo técnico. Y ya lo último para despedirme y pasarles aquí a Rodrigo es que aquí me han recordado bastante el reportaje del huevo, así que creo que eso deja la huella del trabajo que se hizo aquí en mi carrera periodística.
Bueno, José, está bien.
El highlight de la carrera de
Está bien, José, está bien, está bien. Formidable. Esa idea, esa anécdota te va a perseguir. Yo me voy a encargar, ¿oíste? Personalmente.
Y hágale ídolo.
Sí, yo creo. No, nos divertíamos con Rodrigo porque un aficionado se nos acercó aquí en el hotel y nos dijo, hey, ¿qué tal el Gráfico TV, Rodrigo, Josué? Buen reportaje del huevo. Y yo, gracias, le digo. Muy, muy amable.
Los partidos no importan, el análisis. No, el huevo es lo que
va. El huevo es lo que quedó marcado aquí. Les comunico rápido a Rodrigo. Y gracias por todo y seguimos pendientes.
Formidable, un abrazo, José, que nos trabajo. Rodrigo Arias.
Sí, ¿qué tal?
Ay, hombre. ¿Cómo resumirías lo que ha dejado esta Copa Oro, Rodrigo, a nivel personal?
Bueno, a mí me pareció que la selección ha dado un vuelco interesante. Tiene características que no le había visto nunca, sobre todo este aspecto es una selección global, pero también me confirma un poco el que la gente aquí la ha recibido bien, porque yo también he estado en Copas Oro donde la gente por ahí está un poco más fría, más escéptica, pero el optimismo que vi alrededor de este equipo y lo que ellos expresan también en la cancha, creo que marca otra dirección.
Bueno, formidable, Rodrigo. Feliz regreso al país, para ti, para Josué. Y pues nada, en unos días seguiremos conversando de todo lo que ha dejado esta edición de la Copa de Oro, que pues por supuesto continúa mañana. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo, Josué. Gran trabajo.
Un abrazo a todos ustedes. Saludos. Y seguramente veremos mucho más de todo esto en las eliminatorias. Así es que se vienen cosas muy buenas para el grupo LPG
también.
Sin duda
alguna.
Formidable, Rodrigo. Josué, un abrazo. Gran trabajo de los colegas cubriendo la Copa Oro. Bueno.
Fíjate que a mí señor, me queda una cosa, vaya. A mí hay, vaya, muchos, ya lo mencionó Rodrigo, lo hemos mencionado acá, lo hemos señalado también en los partidos anteriores, que cuando hace ajustes Hugo Pérez en el segundo tiempo contra Trinidad, la selección se ve mejor. Contra México hizo otros ajustes parecidos a los del partido anterior, y mejora contra México. Esos ajustes ahora salen de titulares porque prácticamente la selección ajustada contra México salió ahora a jugar contra Qatar. Y cuando hace otra vez ajustes al contrario, al sentido contrario de los partidos anteriores, la selección vuelve a mejorar. Esa lectura, creería yo, y no me cabe duda, la verdad, no tengo la menor duda de que Hugo Pérez ha hecho esa lectura, de esos movimientos que ha hecho, esos ajustes que ha hecho para la eliminatoria, presentar otra cara de la selección, otra cara mejor, obviamente. Porque si vos ves, los movimientos son los mismos, los hizo para un lado y los hizo para otro, y el efecto fue mejoría, ¿sí? Entonces, qué bien que en este partido se dio lo que se dio al principio, que eso es parte de los ajustes que va a tener que ir haciendo, que tal vez él no creyó necesarios o no los había visualizado, hacer ajustes en algunas situaciones o áreas del funcionamiento del equipo, ¿verdad? Porque como te digo, hizo ajustes de un lado para este y después de este para el otro, y la selección siempre mejoró en los segundos tiempos, ¿verdad? Entonces ahora tienen que venir los ajustes para que esa mejoría sea más temprana y poder resolver los partidos, porque ese es el otro pendiente. Que si bien el equipo tiene dinámica, tiene posesión, tiene buen ida y vuelta, pero no tiene contundencia, ¿sí? Aunque ahora hizo dos goles en tres minutos. Sí. Sin embargo, eso creo que le va a quedar en la lectura a Hugo Pérez para ir haciendo los ajustes para que esa buena cara de la selección, o esa cara más fuerte, ¿verdad? Más con punch del equipo, sea antes del momento, porque si vos ves los minutos, han sido casi los mismos minutos que ahí por el minuto 60, 65, que se empieza a ver esa mejoría, ¿no? Que sea antes, y en eso quizás va a insistir un poco en los trabajos para ir ajustando para que esto sea antes, creería yo.
Bueno, fundamentalmente no recordarles, la selección jugará el 21 de este próximo mes de agosto contra Costa Rica, y luego la eliminatoria arranca el 2 de septiembre contra Estados Unidos en casa. Ese partido creo que es un sábado, creo que cae sábado.
Sí, Sí, sábado.
¿Verdad?
Sí.
Y si no me equivoco, se jugaría luego el miércoles. Miércoles 5 contra, miércoles 5 contra Honduras, también acá en El Salvador. Y se cerraría el 8, que debe ser domingo, contra Panamá de visita.
No, es jueves 2 de septiembre.
Ah, ok.
Domingo 5.
Ah, muy bien.
Y miércoles
jueves 8. 2 contra Estados Unidos, domingo 5 contra Honduras, los dos partidos acá. Aquí. Y luego
miércoles 8.
Contra Panamá de visita.
Así es.
Así es. Bueno. Pues nada, todo este tema, por supuesto, lo estaremos siguiendo a través de la plataforma deportiva del Grupo LPG y dentro de esa plataforma el Wiri Wiri y el Wiri Wiri Night Club. De parte de Oscar Guerra, de Rafael Oreste Membreño, de nuestro amigo Manuel, de Samuel Martel, de Rodrigo Arias, José Valiente, bueno, todos los colegas que tienen que ver con este esfuerzo, les agradecemos su sintonía a lo largo de esta Copa Oro. La Copa Oro no ha terminado, pero sí la participación del Salvador. Ha sido de verdad un gustazo ser el grupo de medios que más ha invertido en cubrir la Copa Oro para llevarles a ustedes la información a través de una plataforma amplia. Ha incluido Twitch, ha incluido Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, radio, televisión, YouTube. Bueno, en fin, humildemente, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque
periodistas deportivos que incursionaron en artes culinarias, callejeras.
¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque creemos en lo que hacemos. Y por no pretendemos ser los más populares, no hacemos periodismo tomándonos fotos, ¿verdad? Ni nuestros periodistas tampoco, posando para nadie. No, nosotros respetamos lo que hacemos, creemos en lo que hacemos porque lo hacemos para ustedes. Así es que les enviamos un abrazo a todos los que nos han honrado con su sintonía. La seguimos el lunes, Rafael Orestes.
Es correcto. Guerra.
Así es.
En el Wiri Wiri al aire. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Perdónala, olvídala. Selecta no más. Hasta el próximo Night Club. Buenas noches. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby.